¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Wow. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo me aprieta esto? Espera, que me voy a aflojar un poquito el pañuelo. Me he puesto el pañuelo de San Fermín, que lo tengo apretado aquí, total. Tengo, me he puesto como una mini cadena. ¿Sabes? Apretado el cuello, que no veas. Yo tengo el cuello gordo y el pañuelito que me han dado de San Fermín, pues es pequeñito, no es muy grande. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, todo bien, ¿no? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Hoy es viernes, chicos. San Fermín. ¡Ah, amigo! Sí, señor. 7 de julio, San Fermín. Qué bonito es madrugar. Sí, ha sido San Fermín hoy, evidentemente. Nosotros lo celebramos por la noche. Wow. Ya sabéis que hasta que no nos acostamos no pasa el día. Para nosotros es 7 de julio todavía. Hoy San Fermín. Qué bonito. ¿Cómo estaba aquello? ¡Wow! A tope todo. Qué calor, macho. Qué impresionante. Bueno, que nada, vamos a hacer un programa especial hoy con unos contenidos de toda esta semana que ha sido ardua y complicada, pero que, bueno, pues hay cositas muy 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 chulas, muy chulas. Hemos tenido ese rollo del polvo ese que nos viene de Australia y de no sé dónde y tal. Y bueno, pues eso, a los polvos estos ya sabéis. Pasar de ellos. Que nada, estos son las mentes peligrosas y empieza el programa ya con todos los contenidos de esta semana. Ahí están. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a la sección de Ángel Montero, que hoy va a hablar de ovnis.
Mi casa, teléfono.
Perdona, Mariano, sí. Tú has dicho que llevo una semana trabajando con esto, me pones ET, yo sé que esto es un programa de humor, pero venía aquí a hablar.
Claro,
este tema es serio, ¿eh?
Si tú lo unes, vamos a ver. Cuando llega el día de los enamorados, todo el mundo pone la canción: hoy es el día de los enamorados. Cuando es el día, o sea, si hoy hablamos de extraterrestres, coño, ET, tío, es. Es que al único que conocemos así de cara, digamos, pues es ET.
Esto es serio. Hay que poner algo que te meta en ambiente. Esto no puede ser.
Yo que le conozco, claro. Mariano, no sé. Ángel Montero se le está poniendo cara de cabreado.
Oye, pero no lo habíamos hecho con ninguna para vacilarte ni nada de esto, Ángel.
Yo creo que algo más serio.
Mil perdones, si no, Ángel, que
nada, no te
porque
preocupes.
Es amigo mío.
Podemos,
es culpa mía.
Lo podemos,
si no, que lo haga Ángel Moreno.
Es que lo ha elegido él la canción.
Es culpa mía.
Tengo que decir que Ángel.
Solo mía, ¿eh?
Que Ángel, escucha, Ángel, que estoy disculpándote, tío.
Ah, vale.
Ángel Moreno lo que ha hecho, porque él es periodista y escribe muy bien, según él. ¿Vale? Entonces, como escribe muy bien, ha dicho, bueno, yo me encargo de hacer el guión este.
Algo original, no sé.
Has empezado y ya las cagado un poco con el tema de la canción.
Vale, pues ya.
Entonces, yo creo, esto es un misterio.
Pues
lo que vamos a
empezar.
Hablar, vamos a ponerle una música de misterio realmente, ¿vale? Ahí está. Ángel Moreno. Señoras y señores, los misterios de Ángel Montero.
Bueno, esto es otra cosa, ¿eh?
Vale.
Esto es otra cosa.
Hemos acertado. Me vais a perder un día.
Ya puedes hablar, Ángel. Ya.
Bien, vamos a ponernos en antecedentes. Has estado haciendo trabajo de campo sobre el tema genérico de los ovnis. Tenemos que decir para no iniciados que ovni significa objeto volador no identificado. En inglés es UFO.
Sí, ahora ya le han cambiado el nombre. Ahora ya no vale ni UFO ni ovni. Es UAP.
Es que me lo había aprendido yo.
UAP, parece ser que está agotado el nombre.
Ya.
UAP.
O sea,
agotado
que
y desacreditado.
Ahora, digamos que cuando tú ves un ovni, dice UAP, un ovni.
Eso es,
UAP. Un ovni, bien. ¿Qué significa UAP?
Es lo mismo, exactamente lo mismo. OVNI. Objeto volante no identificado.
Oye, no, a ver, si es UAP, UAP no es OVNI.
No.
Un identificated
No. Sí, es igual, pero si es lo mismo.
Sí, es igual,
no tengamos el problema semántico que tiene todo el mundo, que no sabe cómo llamar a las cosas.
Fenómenos aéreos inexplicables.
Bueno, vale, venga tú. Vale, o sea, que aquí el problema ahora es cómo llamamos a los platillos volantes.
Eso es.
En fin, bueno, es el tema. Es lo que suele pasar, ¿no?
Volante.
O sea, cuando hay un gran problema, los políticos se reúnen y lo primero que intentan es darle nombre a ese problema.
Sí.
Si no le consiguen dar nombre, el problema, digamos que no...
Ahí la clave está en que la culpa la tiene el nombre.
El nombre.
Entonces, ¿qué hacen? Le cambian el nombre.
Claro. Wow.
La culpa no es de nadie, es del nombre.
Es del nombre, efectivamente. Con lo cual, le cambian el nombre y prácticamente el problema desaparece. Eso Muy bien.
La culpa no es ni del chachachá.
Ya te digo yo. El caso es que, bueno, esto ha sido tuyo, porque esto no viene en guión.
No,
es
que se me
más
ha ocurrido.
Antiguo ya que los polvorones, Ángel Moreno. Por favor. Vamos a ir un poco al hilo de lo que ha estado trabajando nuestro querido Ángel Montero, el serio. O sea, ¿os acordáis de los hermanos, el feo y el guapo? ¿Cómo se llama?
Los Calatrava.
Bueno, pues Ángel sería el feo.
Vaya. No, vaya.
Se que, parece un poco.
Emilio, perdón, no te rías.
Que ha cambiado, porque ahora ya el feo de los Calatrava es el guapo. El que era guapo ahora está pobrecito.
Vale, yo ya me callo.
Vamos a ir al tema. Ángel Montero, por favor. Vamos a ir al tema serio de los guap.
Sí, vamos a empezar con lo que es la noticia que se produjo hace unos días y luego el antecedente.
Perfecto.
Que está con, la noticia dice algo así como: el exoficial de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos, David Grush, sostiene que el país conserva en su poder vehículos extraterrestres intactos. Exigió a la Casa Blanca que desclasificara esa información y la difundiera a la opinión pública poco después de entregar los documentos que demuestran esas afirmaciones en el Congreso americano. Grush reveló que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantienen en secreto esta información.
Sí, sí. A ver, fijaos en la importancia de esta información que estamos dando aquí en este programa, que no parece serio, pero lo es. O sea, este hombre está hablando de que hay naves extra, o sea, que no son humanas. No, él no dice extraterrestre, dice que no son humanas.
Eso es.
Naves que no son humanas, son inhumanas, y que están con las piezas allí, están nuevas, o sea, están como prácticamente como flama, o sea... Se podría utilizar una nave de estas, si se reparan, le haces cuatro arreglos, le cambias...
Se podrían coger piezas de ovnis y decir, oye, me falta el carburador de...
Escúchame, no vamos a dar pistas, porque lo mismo la gente dice, oye, me voy para allá, pillo, si te cobre eso, pues nada, voy para allá.
Vale.
No, estamos hablando de unas naves que no son humanas, ¿vale? Y que tienen... Lo que pasa es que son naves que están cero kilómetros prácticamente, porque están muy bien, o sea que son flama. O sea, que esas naves se podrían utilizar en algún momento. Este hombre lo que dice es, oye, que lo saquen en la opinión pública, que lo saquen en Wallapop o donde sea, que esta nave se podría comprar. Y de repente, pues yo qué sé, por ejemplo, Elon Musk o alguno de estos, le da el siroco y dice, coño, pues voy a pillar yo la nave y voy a utilizarla en mis cosas para hacer para ir al exterior, ¿no?
Sí, al final puede ser hasta que sea Elon Musk el causante de todo este
que sea el mismo
el causante.
Fíjate,
¿no?
Yo lo he soltado a voleo.
El origen de todo esto está en los famosos globos que Joe Biden le pinchó a los chinos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces le pincha el primero, pero después aparecen otra serie de globos y cuando sale Biden a explicar lo que ha pasado es incapaz o lo explica mal.
Sí, tuvo un mal día. Sí,
tuvo un mal día y dio a entender que, por supuesto, no eran americanos, pero que tampoco eran espías extranjeros.
Chinos,
por lo tanto, blanco y en botella. No dijo extraterrestres.
Pero al final terminó diciendo, bah, esto es...
Entonces empezaron a disparar las declaraciones de gente que, bueno, que de alguna manera había sido testigo, y el ciclo otra vez del fenómeno OVNI empieza a salir en los medios.
Os recordamos la historia. Aparecen en Estados Unidos una serie de globos que se supone, por lo menos la prensa mantiene, que son globos espías de los chinos y tal, y entonces pues salen los F-14 o los F-18, los que fuera, son muy viejos esos, los F-35, fíjate, ya van por 35.
Yo pensé que iba por el F-69.
Yo me he quedado en el Tomcat, tío, el gato.
Tenemos que actualizarlo.
Bueno, los F-35 estos salen y se lo cargan, pero yo digo, a ver, para mí, cargarse un globo con un F-35 me parece que... como cazar moscas a cañonazos, porque no hace falta tanto.
Yo creo que lo pincharon. el globo y ya está.
Pues ya si eran está, chinos, bueno. Si eran chinos y tienen la misma reacción que cuando a un niño le pinchan el globo.
Sí, pues el niño se cabrea, hablar. Normal. Pero tú, ¿dónde comprarías un globo? ¿Vas a los chinos o no? Pues ya está. Es que tú sumas y te da el resultado.
Uno más uno, dos.
Los chinos decían que era de un cumpleaños. Claro. ¿Sí? Al final era un globo.
Un tío que cumplía muchos años. Era un globo grande, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que luego resulta que hay una casualmente un desfile de moda que también trae controversia con todo este tema.
Bueno, aprovechando todo esto, coincide sí. con que la youtuber Kim Kardashian...
Kim Kardashian, hombre, conocéis, ¿no?
Mi amiga Kim.
Pues parece ser que lanzó una línea de trajes de baño y sí. todos los modelos llevaban cabezas, caretas de extraterrestres. Sí. Coincidió esos días. Y como esta señora tiene 1 millón, 2 millones o 3 millones de seguidores, sí. todos... coincidían en
que había sido que los globos eran suyos.
Que bien lo había hecho Kim Kardashian, que había logrado mantener la atención del mundo
claro, con los globos.
Con sus trajes de baño.
No la veo tan inteligente para eso.
No, hombre, pero está con el culo, bueno, con el culo lo ha hecho. Digo, ha mantenido a gente ahí.
Dímelo a mí. Claro, dímelo a mí.
Claro, mucha gente que ve el culo de la Kardashian de Pun y le pone un me gusta.
Eso es, claro, eso es.
Continúa, Ángel, por favor. Sí.
No, bueno, simplemente a raíz que lo que tenemos que tener claro es que este es un fenómeno muy antiguo y el precedente que tenemos más reciente en la memoria de todos, donde ha desarrollado películas, reportajes, series, es el famoso de Roswell en el año 47, ¿no? Sí. Que fue también un globo, en principio. En principio es un globo. Oficialmente es un globo como el de los chinos, exactamente igual que el de los chinos.
Sí, porque siempre se ha hablado de una esfera, ¿no? Siempre se ha hablado de una esfera.
El problema es que a los 2 días los periódicos titulan que el ejército americano ha abatido un platillo volante. Vale. Y a partir de ahí se dispara todo. Pero en principio parece ser que era un globo, ¿no? Mm-hmm. Luego hubo gente que hubo teóricamente testigos, que vieron extraterrestres, que vieron accidentes. Incluso hubo un famoso documental con unas autopsias, ¿no?
Sí.
En el año 2006 parece ser que esto queda descartado porque los que lo hicieron reconocieron que era una farsa, ¿no?
Sí.
Pero es curioso porque en los papeles últimos desclasificados se intuye una especie de experimento grotesco y es que pudieron... es en serio lo que estoy diciendo.
Sí, ojo, adoro. En serio, adoro.
Que parece una broma, pero no es una broma.
Sí, sí.
Dice que pudieron... trabajar con prisioneros japoneses porque eran pequeños y los llevaban en la barca del globo. Entonces los llevaban con traje de astronautas para ver cómo mantenían la presión, para ver cómo estaban en la troposfera y demás. Y que los famosos extraterrestres pequeñitos y cabezones que encontraron, en realidad lo que eran unos prisioneros japoneses de guerra, ¿no?
Yo te juro que ahí no he tenido nada que ver, Mariano. O sea,
nadie te está diciendo nada.
Ah, bueno.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Lo típico de estar mirando a las estrellas y ver una estrella que se desplaza, pero no en plan fugaz, ¿no? Entonces puedes pensar, es un avión que está volando a mucha altura, ¿no? Pero lo que antes comentábamos, de pronto ves como que, claro, estamos hablando de una visión muy lejana.
Claro.
Como que para y sigue, y para y sigue. Entonces, puede ser un satélite, puede ser, es decir, la explicación, puede haber mil explicaciones humanas, pero lo cierto es que ves algo que te choca porque no es normal que una estrella de las que ves mucho, a veces tienes suerte y estás mirando el cielo y te pasa la estrella fugaz, es decir, que ya tienes cierta experiencia, ¿no? En ese tipo de cosas, pero de pronto ves algo que se parece mucho a los que hay alrededor, al resto de estrellas o alguna constelación, el carro, alguna que estás mirando. Y de pronto esto no tiene sentido, pues luminoso igual que el resto y se para y varía un poco la trayectoria y seguro que es un globo meteorológico o cualquier impacto, o sea, cualquier ovni humano, por decirlo así, que en un momento dado se pudiera caer y el impacto sobre, como ha pasado muchas veces, que de pronto ha ocurrido, sobre todo en Australia ha ocurrido un par de veces, ¿no? De pronto una vaca está reventada porque nadie sabe qué ha pasado y un globo de estos meteorológicos la ha reventado, no ha dado la casualidad que la toca la China, ¿no? Pero lo cierto es que ves algo que no sabes qué es y no puedes explicar, pero tendría aplicación seguramente, ¿no?
Yo tengo... Bueno, aquí tenemos a alguien que en la carretera de Cenicientos, una luz roja, le estuvo no persiguiendo.
Sí, lo ha comentado varias veces.
Lo ha comentado varias veces. Y yo, hace pocos meses, seguía en el mes de abril, en el barrio de La Concepción, en La Concha, donde yo vivo, salí a fumar. No sé, eso no se debe hacer niños... Pero salí a fumar un cigarro a la ventana de mi dormitorio. De repente vi una noche preciosa, sin nubes, y vi una luz circular justo enfrente de mí, pero lejos. Entonces, claro, yo mientras que fumaba, veía que eso se movía. Se iba moviendo. Era, a ver, aviso a la verdad, era un cigarrito normal, ¿eh?
Ah, te iba a preguntar.
Vale, que ya estáis mirando todo con carita. No había bebido nada. Entonces, de repente, eso se fue acercando y se iba desviando hacia mi izquierda, hacia su derecha, y cuando pasó por encima mío, era una luz y detrás un haz, pero un haz de luz, pero como a 500 metros, que yo lo veía perfectamente.
Era en abril, dices.
Sí. No, y luego tuve una explicación.
No, si era Navidad podía ser.
El Santa Claus no. No, entonces pasó, y entonces yo, como tengo un ático en condiciones, me fui corriendo dentro de más posibilidades a la terraza, al otro lado, y vi cómo pasaba, seguía, y luego se publicó, salió en todas las televisiones, que era un resto de un satélite americano que se había destruido.
Pues vaya decepción, ¿no?
Pues sí, pero tú, oye, pero te asustas, ¿eh? Cuando estás,
claro, ese momento,
fumándote un
claro.
cigarrito y dices, oye, a ver, y a mí esto que viene una luz y que lo ves, sí. Y además ves pasar, y era como un kilómetro de cosas que estaban ahí volando, y dices, a ver si se me cae aquí y toda la colada que he hecho me van a ensuciar todas las sábanas, hombre.
Estaba bueno, preocupado por la colada.
¿Te puedo contar otra cosa?
Sí, por favor.
Mira, de mi infancia, yo vivía en los veranos, los pasaba en Madrid, en Ciudad Lineal, que entonces era el extrarradio de Madrid. Mis padres tenían un chalecito, sí, con jardín, con un pilón muy grande, y ahí pasábamos el verano con todos mis amigos. Era una casa que daba a la calle, o sea, era un chalet que daba a la calle. Y entonces yo tenía tres miedos. En mi infancia había tres miedos, o sea, que lo pasé muy mal. Y me han traumatizado. Uno era el cólera, cuando hubo en los años 70 un brote de cólera, claro, que afectó a cuatro personas. Pero yo pensé que iba a ser uno de esas cuatro personas. Yo iba al baño y lo pasaba fatal. Cada vez que iba al baño me levantaba diciendo, uy, a ver eso. Mi segundo trauma era el lute. El día que se escapó el lute yo no podía dormir. Yo lo pasé fatal, porque claro, mi ventana daba a la calle. Claro, y yo, con el calor que hacía, yo la cerré, vamos, y sudando, porque digo, el lute va a entrar por mi ventana. Bien. Y el tercero eran los extraterrestres, porque yo veía el cielo de Madrid, entonces era todo campo. O sea, Ciudad Lineal era ver todo campo.
¿Qué me vas a contar?
Y yo me quedaba viendo las estrellas diciendo, va a venir un ovni y me va a coger a mí, y me va a coger a... Esas tres cosas a mí se me han quedado grabadas, y vamos, es que no... Todavía no duermo, o sea, sueño con el... Bueno, con el cólera. A mí, cuando tengo un ataque de cólera, pues yo tengo un mala leche, pero bueno. No, pero de verdad, a mí los ovnis y el lute...
Me han dado miedo siempre, ¿no?
Pero muchísimo, ¿eh?
Yo tengo que... a ver, ya que contáis experiencias, yo contaré una. Hace ya algunos años, estoy hablando, pues fácil de... ¿Qué te voy a decir yo? 30 años. 30, no, más de 30 años. Yo estaba viajando en un coche, en un Renault 5, que tenía yo en esa época, y viajaba con una amiga, Noelia, cantante, que iba a trabajar en unas fiestas en el Encinar del Alberche. Entonces, digamos que yo contacté con ella, pues yo tenía contactos con Noelia para actuar en las fiestas y tal, y entonces la gente que organizaba la fiesta allí en el Encinar del Alberche me dijeron, oye, ¿conoces a alguien para venir a la fiesta, tal? Tenemos un grupo de sevillanas y tenemos no sé qué, y faltaría, nos gustaría una cantante y tal. Ah, vale, pues sí, mira, tengo a una amiga, Noelia, tal, tal. Vale, y yo arreglé para ir. Entonces, Noelia no sabía llegar hasta el sitio, yo la acompañé en mi coche, un Renault 5 azul. Cuando terminó el espectáculo, Noelia, nos volvimos a Madrid y veníamos por la carretera que va desde el Encinar del Alberche a Madrid. Y en un momento determinado, saliendo del Encinar, yo me quedé mirando una luz que vi a la derecha de la carretera, de mi coche, y le dije a Noelia, ¿ves esa luz? ¡Qué intensa! Y ella dijo, puede que sea el foco de un avión que viene de frente y por eso lo vemos tan intenso. Pero la sorpresa fue que ese foco, en lugar de venir hacia donde estábamos nosotros, se desplazó hacia la derecha, o sea, hacia atrás de mi coche, que ya desapareció y no lo volví a ver, pero con una velocidad flipante. O sea, estaba quieto en un momento y de repente hizo ¡fuck!, que podía ser perfectamente un avión, que en un momento cambia la trayectoria y entonces ya, claro, ves la velocidad y tal. Pero la luz seguía intensa igual. O sea que si venía de frente, evidentemente no, de lado no se desplazan los aviones.
No, eso es, vale, imposible.
Entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no? Que yo no digo que fuera una historia de extraterrestres, pero de todas formas, según la teoría de los antiguos astronautas, dicen que sí.
Sí.
O sea que puede
eso lo tenía que haber dicho yo, pero
pues, sí, lo tienes en el guión, pero como no lo dices tú, pues ya lo digo yo y tal. En fin, esto es lo que hay.
Oye, y me han dicho también que en San José de Valderas también hubo...
Ah, es el famoso ovni, ¿no?, de San José
con
de
humo,
Valderas.
¿No? Que...
Sí. Hubo un ovni en San José de Valderas, muy
hay
famoso.
Una serie ahora mismo en Movistar,
sí,
que son 6 o 7 capítulos sobre eso. Y bueno, por no... ¿Qué se llama? ¿Spoiler? ¿No?
¿Sobre ovnis o sobre el ovni de Valderas?
Concretamente sobre el de José, San José de Valderas. Sí,
qué bueno.
Pero bueno, está muy bien, es decir, lo avanzo y sobre todo, bueno...
¿Cómo se llama? Dilo.
Es que no recuerdo ahora mismo, pero vamos a ver, la clave de todo...
Humo en Valderas.
La clave de todo esto es, bueno, cómo se crea esta historia, cómo se crea toda la, entre comillas, la película, sí, y luego al final la gente que está...
Tenía que ver algo Antonio José Alés.
Se llama humo.
Bueno,
se llama
digamos,
humo.
En la investigación y todo esto, sí, caso, pero sí, quiero decir que luego esto al final, pues había un señor, un pseudocientífico, sí, científico, bueno, que era, fue responsable de todo esto. Pero está muy bien, este hombre falleció ya hace bastantes años, pero su familia habla, es decir, está muy bien montado, ¿no? Pero bueno, al final da lo que da, pero está muy bien, ¿no?
Se llama humo en la serie.
Sí. Pues lo que antes comentaba Ángel de sus miedos infantiles, hemos tenido la suerte en este país de tener desde yo uso de razón, programas en televisión muy buenos. O sea, pero yo recuerdo, buenísimo, por ejemplo, al doctor Jiménez del Oso.
Bueno,
es decir, que al final era un hombre serio, un hombre que llevaba y te explicaba las cosas muy llanamente, sí, sí, y te quitaba un poco el miedo a todas estas historias. Sí. Pues claro, no solo eran ovnis, te contaba bastante un poco en la línea de lo que Iker hace ahora mismo, ¿no? O Miguel Blanco en Radio Nacional. Pero te familiarizaban con el tema y de alguna manera te daban menos miedo, ¿no?
Está bien porque... A ver, yo os explico, por ejemplo, una de las técnicas para eliminar el miedo a volar es que te expliquen todo lo que está pasando, qué proceso es, porque tú dices, ay, esto vibra, claro, es que han bajado los flaps. Entonces, al pegar los flaps en el avión, vibra el avión, lógicamente. Ay, ¿qué suena ahora? No, porque se están ampliando las alas para tener más superficie para poder estabilizar y mantener el avión en el aire, ¿no? O sea, te van explicando. Y ese ruido de motor que suena ahora... Pues porque ahora está el motor reduciendo, entonces lógicamente lo mismo que reduces en un coche, pues suena... Si te explican ese tipo de cosas, digamos que por lo menos no tienen miedo a ese determinado momento del vuelo.
Sí.
Con lo cual, poco a poco consiguen que desaparezca el miedo a volar,
¿no? Oye, pues ya me lo podrían haber dicho hace 20 años, porque anda que no lo estoy pasando mal, lo he pasado mal por esto de volar.
No, yo lo sigo pasando mal. Al final, no dejar de estar a 10.000 metros, ¿eh?
Sí, no, claro, es que... Un avión es una piedra que va muy veloz, o sea, no deja de ser eso.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, Tessa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está, guapa?
Muy bien.
Muy bien.
Deseando entrar ya
al tema, ¿no? Al tema. Antes de nada, mucha gente se preguntará quién es Tessa, claro. Te escuchamos ahí en esa grabación de los zombies, estos temas que es todo el mundo conoce, por supuesto, y es que tú eres una gran pintora, por lo menos es una pintora muy prolífica porque tienes más de 500 obras, esto es un documento que tengo yo aquí, sobre caras de lo que podríamos llamar gente de fuera de la Tierra.
Sí, perfectamente explicado, desde luego que has dado en el meollo. Es que extraterrestres porque no viven en la Tierra,
claro,
sin más.
Es gente de fuera, pero que viven,
sí,
con nosotros.
Bueno, no, viven,
¿o no?,
con nosotros. Cuando vienen a mí, yo, sí, ya les, más o menos, o sea, vienen a mí,
sí,
les doy vida. Y luego igual me los encuentro por la calle. Yo tengo mucha comunicación con ellos porque
con
soy
ellos
tan pesada,
sí,
desde que nací.
Sí.
Siempre con la película de por favor venir, que si no venir... Y como no pueden venir por lo que sea, pues me, sí, mantienen contenta y de vez en cuando pues aparecen, pero de lejos, me hacen 5, 6 veces o 7,
sí,
los he tenido bastante cerca.
Ajá. O sea que has tenido... Sí. ¿Cómo llegan a ese contacto contigo? ¿Es un contacto sensorial?
No, el contacto es la fe. Tú fíjate, la fe,
sí,
lo que tiene que ser de velocidad, de no sé qué, de no sé cuánto, lo crédula.
Claro.
La última vez con el niño de un amigo mío. Ay, Tessa, que quiero ver un ovni. Digo, no te preocupes, que esta noche viene el ovni. ¿Cómo me va a fallar a mí el ovni si es para un niñito que está encantado? Y aunque no parezca, las fuerzas que aquí no se valoran nada, tienen muchísima fuerza y hacen allá arriba cortocircuitos, circuitos, al algoritmo. Bueno, maravillosamente de todo, con lo que aquí, si no hay es más. Que todo lo que existe depende de lo que tú te crees.
O sea, que tú deseas, digamos, que ese niño sea feliz viendo un ovni y ellos aparecen. Hay una empatía.
Yo lo que quiero que el ovni venga para que el niño se quede tan contento, porque yo sé que va a venir y el ovni viene. Siempre que lo he pedido, ha venido. Lo que pasa es que yo no soy pesada de pedir y pedir y pedir.
Claro.
Pero en circunstancias de estas, bien, bueno, esta noche sí, eso, ven y viene.
Y viene un ovni.
O sea, que además lo tengo grabado, que como no se lo creían, bueno, yo tengo en varias estas de ocasiones, digo, anda, grábalo.
Sí, sí. Tu relación con ellos, digamos que es empática, o sea, tenéis una buena relación.
Bueno, la relación la tengo toda en mi imaginación y en mi intuición y en mi telepatía, que no sé si me la he inventado o no, pero que me funciona.
Te funciona. Y ¿de alguna manera es tangible esa gente que tú, con la que tú te relacionas?
Es que no sé cómo explicártelo. Está ahora es luz, ahora es mar, y además se manifiestan y hacen esto para que... Porque nosotros creemos que las naves son así, que las naves son asá.
Sí.
Pero tú no sabes la película que hay mucho más allá del cielo y de allá, de allá, de allá y de allá.
Me imagino que tiene que haber un quilombo ahí, de porque vamos, aquí la gente dice, bueno, es que no sé cuántos miles de millones de estrellas y tal, y solo pues aquí no podemos estar, claro.
Y a nosotros nos ha tocado el peliculón de tener que aguantar una cabeza que te dice para acá, que te dice para allá, que no puedes controlar el pensamiento, que si el ego, que si soy el más divino del planeta, que si no me soporto, que si me muero en un avión y resulta que no he hecho nada con mi vida, qué miedo tengo a la muerte, etc.
Sí. Has encontrado algo maravilloso ahí, ¿no?
Sí, pero a mí no me ha llenado la vida esto. A mí la vida me la llena un estado que he llegado a él a través de años y años y años de entre drogas, no drogas, enfermedad mental, no enfermedad mental, psicofármacos, no psicofármacos, he llegado a encontrarme un nirvanita que eso sí que me llena.
Ah, fenomenal.
¿Por qué empatizas con ellos? O sea, ¿qué te han atraído?
Pues porque me aburro y como tampoco me gusta salir, más que aburrirme, digo, yo quiero gente que me haga compañía, pero tampoco tengo ganas de aguantar a nadie porque soy muy... ¿Sabes lo que yo quiero que todo el mundo sea feliz para que no me den el coñazo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. ¿Pero cuáles son sus cualidades?
Se amoldan a la necesidad del pobre infeliz que está aquí abajo rogándole que lo saque de...
Están siempre, te acompañan siempre, entonces.
Cuando pienso en ellos, sí. Si no, no. También me acompañan todos mis familiares muertos. O sea, yo tengo mucha más relación con mis muertos que con mis vivos. De hecho, es que no tengo casi vivos ya.
Oye, cuando tú dibujas, cuando tú pintas y trasladas al cuadro todo eso, ¿eso lo ves tú de alguna manera?
Lo más gracioso de todo es que sale solo. O sea, es que yo ya digo, ¿esto qué es?
Como pintura de repente, automática, digamos.
Prácticamente. Yo digo, ¿esto qué es? Aquí hay una cara. Bueno, pues entonces vamos a darle vida a este ojo, vamos a darle vida a esto. Y ya es cuestión de ir sacando de la nada el ser que hay ahí.
O sea, que tú, después de una experiencia sensorial, puedes describir esa cara que has visto o lo que hayas visto.
Que yo no he visto ninguna cara.
Ya, te surge.
Yo simplemente, que yo a mí yo me pongo, por ejemplo, mirando, yo qué sé, estoy en mi nirvanita o mirando la foto de no sé quién, extiendo la mano y ya de repente enseguida quiere salir un ser, me sale un ojo.
Sí.
Entonces, claro, ya si me sale un ojo, tengo que darle vida entera.
Lógico.
Ya voy hasta que sale ese ser.
Oye, sabemos que estás con Mari, ¿no? Nos has dicho que estás con Mari, una amiga tuya.
No es mi amiga, que es mi prima.
Ah, tu prima, es tu prima Mari. Ah,
claro,
vale.
Vamos en el lote siempre.
Sí, sí,
Mari.
Sí. Porque Mari mantiene que ya es de Júpiter, ¿cierto?
Sí.
Bien. Ya hemos escuchado a Mari. Hola, Mari, soy Mariano.
Hola, yo estoy Amparo.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, fenomenal, estupendo. Me decían que tú mantienes que eres de Júpiter, ¿cierto?
De eso desde que tenía 14 o 15 años.
Sí. Con 14 o 15 años tú te das cuenta de que tú eres de Júpiter.
De Júpiter, sí.
Sí, sí. ¿Cómo es el gentilicio de ser de Júpiter? ¿Jupiteriana?
Júpiterina.
¿Cómo?
Júpiterina.
Júpiterina. Vale, perfecto.
Sí, Júpiterina.
Vale. Y dime una cosa, cuando tú notas eso de que eres de Júpiter, ¿por qué de Júpiter? ¿Por qué no de otro planeta en concreto?
porque no sé, porque me parecía que era de ese planeta.
Sí. Y tú, claro, tú te mantienes, dices, no, yo es que soy de Júpiter. Y ya está.
Vale. No, es que los demás no le gustan, sinceramente.
No, claro. Me gusta.
O sea, a ti te hablan, por ejemplo, de Saturno y dices, va, paso, ¿no? O sea, como
paso.
La rivalidad no. entre planetas. O sea, digo, ay, Júpiter es el mío. Porque, claro, podías haber sido de Marte también, con lo cual...
De Marte o de Venus.
Sí, o de Venus, claro, lógicamente.
De Venus.
Pero no, tú eres de Júpiter y lo mantienes, y eso te diste cuenta con 14 o 15 años sí. de que eras de Júpiter. Vale, fenomenal. Sí. Muy bien.
Mari, ¿puede ser quizá...?
Es Ángel Moreno el
sí.
que te habla.
Hola,
Mari.
Mari, mucho gusto. Oye, quizá lo de Júpiter, porque se habla mucho de que el hombre va a llegar a Marte, pero de Júpiter, sí. que el hombre vaya a llegar a Júpiter, no se habla.
Entonces, no se habla, no.
Claro, entonces a lo mejor también te viene eso de que es una lejanía, un mundo que está mucho más lejos de que otros planetas, ¿no?
Otros planetas, sí.
Sí, ¿no?
Pues Júpiter está más lejos que otros planetas,
claro,
sí.
Lógicamente. Sí. Bueno, y tú, a ver, ¿cómo es el proceso? Porque yo no he entendido muy bien, Mari. ¿Tú naces en Júpiter y te trasladas a la Tierra cuando eres pequeña? ¿O vives allí durante un tiempo y luego apareces en la Tierra? ¿Cómo fue esto?
Es una corazonada.
¿Una corazonada tuya? Ah, vale, sí. Vale, perfecto.
La anécdota que tengo también es que el hijo de un marido suyo
sí.
siempre la llamó Jupiterina. Tú fíjate que los sí. niños son muy...
Sí, muy, muy, muy sensitivos, desde evidentemente.
Desde bien pequeño,
claro.
Lo primero que empezó a hablar, ni Pepe ni Juan, Jupiterina sí. con 4 o 5 años ya la llamaba. O sea,
jolín.
Sí.
Qué maravilla. ¿Qué hay alguna diferencia sustancial entre alguien que es de Júpiter y alguien que puede ser, yo qué te digo, de Móstoles? No sé, por preguntarte, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Evidentemente hay diferencia sensitiva, ¿no? Porque lógicamente vosotras en este caso, tenéis unas experiencias que no tenemos los demás. Entonces, claro, por eso te pregunto, ¿en qué se nota que tú eres de Júpiter y no eres terrenal, por ejemplo?
No, porque soy muy despistada.
Oye, Tessa, yo te agradezco muchísimo que hayas podido estar con nosotros, que nos hayas presentado
a
tu prima, Mari.
Ha sido un placer.
Por favor. Muchísimas gracias. Te mando un beso grandote, Tessa.
Igualmente.
Y otro para Mari, ¿vale?
Vale.
Cuidaros mucho, por favor.
Gracias.
Un beso. Sí. Chao.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
Yo quería decir que Carmen Millán,
sí.
Cordobesa, como...
De Córdoba,
de Córdoba. Sí, señor. Yo también tengo sangre cordobesa, aunque... Sí.
Anda. A ti no se te nota mucho, ¿eh?
Y yo también.
Es que soy un cordobés de Carabanchel. Carmen Millán es sí. una gran aficionada a la pintura de Titan Luz, quiero decir.
Pero wow. a pintar casas y tal. Y, ¿las casas las pintas a domicilio?
Puedo sí. decir que es... Está introduciendo de nuevo.
Sí.
No sé si va a ser.
Cuidado,
Germán.
Es una radio pública, sí. Germán, cuidado.
Está introduciendo de nuevo en España sí. el Gotelé.
¡No!
¡No! ¡Impresionante! Señoras sí. y señores. Carmen. Sí. Sí.
Ella edita Pozuelo Inn
sí, sí.
y introduce el Gotelé en España, pero eso está siendo una penetración
señoras,
silenciosa.
Más
señores, completa no puede ser. Más no,
completa.
Esta noticia nos acaba de dar Germán Pose, a mí me ha dejado...
Vuelve la moda, wow, pero yo pago para que me llamen.
Impresionante, vamos a ver. O sea, Carmen Millán, señoras y señores, va a introducir de nuevo el Gotelé en las casas de todo este país.
Madre mía.
¡Qué huevos!
Un aplauso fuerte para Carmen Millán.
Esto es increíble. O sea, si vosotros todavía no habéis quitado el Gotelé de casa y estabais pensando, con lo difícil que es esto, porque quiero dar aquí una cosa como si fuera un no sé qué y tal.
Pero fíjate.
Mármol travertino hecho con... ¡Nada! Dejar el Gotelé, que se viene ya el tema.
Pero que lo explique ella.
Claro, explícalo, por favor.
¿Cuáles son sus técnicas?
Pero es que yo le he hablado hoy a Mariano antes de empezar el programa que yo quería pintar la casa de Gotelé.
Ah, ya, él ya quiere
justo,
pintar la
justo
casa.
Justo antes. Llámame, Ángel, llámame.
Dame el teléfono y te llamo, vamos.
Déjale. Vas a seguir siendo un onanista toda la vida, Ángel, como sigas así, de verdad. Por favor.
Pega de moda.
La técnica de...
Carmen, ¿cómo es la técnica?
Con el Gotelé pega todo. Y la mejor técnica es la de la esponja.
Qué bonito. Una esponja que la vas...
Una esponja que grumitos. La mojas sí, sí, sí. O la salpica.
Ah, qué bien.
Y el gotelé brilla más y todo. Anda. Y luego cuando pintan no se ven las imperfecciones.
¿Qué tipo de esponja debemos...?
De mar.
¿De mar? ¿Cómo lo sabías?
Esponja de mar.
Porque soy
de estas un... naturales, como las de los bebés. Que se tienen como un hueco y agujeritos sí, 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 y eso. Sí, sí. Pues las esponjas esas esa naturales. Esponjas.
Vale.
Yo utilizo esas esponjas todavía.
¿Y con
esas
qué haces?
¿Para pintar o para ti?
Para mí. En la ducha.
¿No te bebes?
Claro, claro, claro.
Entonces el proceso es meter eso en la ¿qué utilizamos? ¿Temple? ¿Qué utilizamos?
Siempre, a ver, no puedo dar temple. Todos los secretos.
Claro,
¿eh?
No,
pues
no,
sino
no,
que
no,
me
no,
va a llamar.
Perdona, a lo mejor me he pasado yo de
al final
me
del
pasado yo
y
de
la revista es una tapadera, vivo de lo otro.
Claro, ver, claro, claro, lógicamente.
Wow.
Te puedo decir, por ejemplo, que Ángel Moreno, ahora que no nos escucha nadie, Ángel Moreno, por ejemplo, se dedica a la narcococina.
¿Sí?
Sí, sí.
No, pero digas.
No lo comentemos, no lo comentemos. Pero él tiene una guía de narcococina, narcogastronomía se llama. Y es que funciona mucho. Sobre ya. todo en determinados países funciona muy bien.
De todas maneras, si queréis más datos, en sí. Pozuelo Inn, la
revista viene
de Carmen. Sí, sí. Bueno,
hay un tutorial quizá dentro de la revista. Sí,
sí. También hay un tutorial en YouTube. Qué y bien. También en nuestra serie de sección ¿cómo lo haría usted?
Sí, sí, sí.
O cómo no. Claro. Y entonces, o sea, y ahí cada día, pues cada semana, cada mes, se especifica de las técnicas
sí.
más extrañas, más extravagantes,
sí, más,
más exóticas, sí, más imposibles sí, 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 sí. y también las tradicionales. Sí, sí. Técnica, la técnica cordobesa, por ejemplo.
Es que, wow. Mucha gente piensa que el gotelé es fácil y no.
Ahí está
¡no!
La mezquita de Córdoba. El gotelé sí. empieza en la mezquita. De
ah, empieza allí.
Sí. Yo la pinté en mi cabecero.
Pintaste la mezquita en tu cabecero.
En mi cabecero.
Qué bien, qué bonito, Carmen. Qué
me
bien.
Costó con el gotelé, ¿eh? Sí, ya pero me oye, la pinté.
¿Te ha producido algún problema? Quiero decir, cuando alguien está fijo mirando en el
se han ido todos. Todos se han ido.
Y a la vez estaban haciendo fornicio, por ejemplo.
No, se han
y
ido.
Dicen,
se han ido, no daban crédito. No, se han ido.
Se le viene la libido
han dicho,
abajo.
Para pintar esto tiene que estar loca, nos vamos.
Efectivamente.
Hay que sacar.
¿Te ha producido problemas con parejas, digamos? Entonces,
un poco.
Habla con Ángel.
No, pues a mí el gotelé me ha sacado de más de un apuro. Sí. Porque cuando me pica la espalda en casa y tenía gotelé, me rascaba ahí.
Estaba solo.
Es una buena medida, sí, señor. Me pasa que yo me imagino que el que ella hace es muy finito, no es como el tuyo.
No.
El tuyo es más grotesco, más...
No me voy a comparar con el gotelé de Carmen. O sea, mi gotelé no es el mío.
No tiene nada que ver.
El mío es el gordo.
Ay, ah, sí, eso es de pico gordo, pico fino.
El gordo.
Pico medio.
No, el gordo. Del que se puede rascar uno bien.
Ole. O sea, estamos hablando de gotelé gordo, de...
El que vale.
Bueno, pedazo de gotelé.
De todas maneras, no me gustaría frivolizar, porque parece que estamos frivolizando.
No, en absoluto. Una técnica, ojo,
hombre, más ancestrales.
Técnica milenaria,
de
vamos.
La historia de,
por favor.
Y parece que cuando se habla del gotelé...
No.
Pero
hay mucha gente que lo denosta. Habla de él y dice, ojo, cuidado.
Está muy infravalorado.
Cuidado con lo que estás hablando.
Hay que decir que hay un antes y después del gotelé hasta que aparece Carmen Millán. O sea, hay un gotelé anterior a Carmen Millán y hay un gotelé después de Carmen Millán,
Hay un antes y un después. Exacto. En la historia de la humanidad hasta que aparece Carmen Millán.
Claro,
o sea, no solo es el gotelé, sino también puede ser otras actividades.
Una pregunta que quiero hacerte en rollo profesional, o sea, quiero decir, ahora me pongo ya en rollo periodista, voy a engolar la voz un poco para que...
Engola. Engótele.
Carmen, ¿has estado mucho tiempo haciendo I+D con el gotelé para hacer esta técnica que hoy en día podemos ver realizada?
Bueno, tiene eso acá él, ¿eh? Sí. He tenido que estar probando varias veces.
Claro, eso sí más de...
Y luego
yo me he enterado de poco. No. Sí, sí, sí.
De hecho,
nos
vamos
a... enterado de dos cosas a la vez juntos hace poco.
Sí, sí. Bueno, de hecho yo creo...
Ah, tú del... Hace poco.
Hace poco. Lo dejamos ahí.
Lo del priapismo, ¿no?
Exacto.
Hace poco que está... Bueno, ella no es damnificada del...
Pero yo sí digo te quiero, ¿eh?
Sí, efectivamente. Decir te quiero es fundamental, ¿eh?
Muy difícil.
Decir te quiero es muy, muy, muy fundamental en la vida que estamos viviendo.
Dímelo a mí.
Así que...
Me falta a mí eso.
Oye, a mí lo que me deja realmente atónito es... ¿Has pensado en la formación, dedicarte a la formación dentro de un tiempo, yo qué sé, formar a la gente para que hagan un gotelé excelso como el que tú promulgas.
No, hasta que no vuelva la moda, no.
No, no.
Porque la gente lo horroriza un poco.
Bueno, ¿para cuándo será la moda?
Las modas son cíclicas. No doy más de 6 meses, se ha puesto de moda el gotelé otra vez.
O sea, que después del 23, que ya vienen las elecciones y tal, la gente ya empezará un poco a ver los picos.
Exacto. A ver los picos un
poco. Ahora estamos viendo un poco los picos.
De hecho, vale, vamos a hacer una revista, yo creo, que bueno, estoy yo detrás también de ello, a ver si...
Mucha revista quieres hacer tú.
Sí, sí, sí. Bueno, la de Norma Duval ya
está... Ahí estoy yo. Pero una revista que está muy bien.
Está Pozuelo In, pero esta se llamaría Gotel...
Tele.
In.
Gotel...
No. Gotel In.
Gotel In.
Gotel In. Sí, qué bueno. En vez de Gotelé, porque suena como a francés, ¿verdad?
Pozuelo In y
no sé por qué Gotelé. No sé por qué Gotelé. ¿De dónde vendrá la palabra Gotelé?
Gotelé viene de Gotelé.
Gotelé, de francés. Sí,
del marqués de Gotelé.
Gotelé. Gotelé.
Sí, 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 sí.
¿Cómo se llama este? Gotelé.
Gotelé.
Y ahí no tiene género. O sea, no es Gotelá ni Gotelo, es Gotelé.
Había un representante muy famoso en España de artistas. Era uno de los capos, uno de los que más... más conocidos, Ita Castillo, se llama, no sé si lo has conocido, y tenía un problema. Cuando iba a algún sitio, decían, señor Ita Castillo, y aparecía él con unas barbas que no veas, y la gente, claro, decía, señor Ita Castillo, no, señor Ita Castillo, que era
¡wow!
Es una anécdota, pero una es cierta, anécdota, y constatable, sí. O sea, quiero decir. En la revista Pozuelo In, digamos que tratáis absolutamente todos los temas, digamos que es una de amplio espectro.
No nos centramos solo en el gotelé.
Solamente hay varias cosas más. O sea,
hay varias
incluso
cosas
se han
más.
Enseñado varias técnicas desde ahí. Por ejemplo, el tema del tabasco, cómo usar el tabasco.
Eso es Germán el que pone los trucos, que a quien le gusta.
Bueno, yo soy un tramposo del relato.
Wow.
Has hecho trampa con el relato.
He hecho trampas con todo.
Pareces un político, tío.
Soy un tramposo. Sí.
Pero hablamos del tabasco.
El tabasco.
Sí.
Bueno, yo fumo Marlboro.
Vale, pero...
Si sí, se puede hacer publicidad.
No, sí, ninguno. Dice, no. Dice tiene camiseta, tiene zapatilla, dice Puma, dice, venga, un cigarrillo. Es igual. No, te decía que, dentro del sesgo, del amplio sesgo que tiene de temas, Pozuelo In, donde se puede ver pues absolutamente de todo. O sea, quiero decir, una revista que lo mismo te da una noticia internacional, a nivel internacional.
Hombre, todo lo que pasa en Pozuelo tiene relieve.
Todo lo que pasa en Pozuelo se queda en Pozuelo.
No queda en Pozuelo. No. Se hace extenso a todo el mundo.
En Pozuelo In.
En todo el mundo.
Pozuelo In.
Y además, yo he visto, coño, he visto. No quiero personalizarlo, pero se ha visto la revista esta precisamente en una ciudad que se llama Skorden, tú ni la conoces.
No.
Yo tampoco, pero lo he visto escrito y estaba Pozuelo In en esta...
El próximo número, que sale en el próximo número de julio y tal, va a traer cola.
¿Ah, sí?
Porque...
Cuéntame, no me dejes afuera.
Os lo dejo para el final.
No, me dejes afuera, dímelo, cuéntame.
Otro número más.
Entra. En la portada sacamos a José María García.
¡Hombre! Hombre.
Buenas noches, bien, saludos cordiales.
Sí, señor. José María García.
Y el titular es 2. He vuelto.
He vuelto.
Y la pregunta. Y la primera pregunta a José María García. Oye, ¿no crees que has estremecido el corazón de muchas personas? ¿Qué quieres inquietar al personal? ¿Qué quieres volver a abrir brechas donde ya quedaron las cicatrices bien curadas? He vuelto. José María García.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
20 poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
Pero no te va a defraudar, Carmen.
Ya verás.
La primera canción es Always.
Sí.
De Bon Jove.
Bon Jove, vale.
Bon Jove. Es buen joven en catalán, ¿no?
Sí, sí, Bon Jovi, sí, vale. Igual.
Mira, Carmen, escucha. Suelta el aire, Ángel. la sartén por el mango.
Sí.
Es lo que siempre me decía mi tía Benita.
Sí.
Mientras cocinaba sus famosas croquetas de jamón.
Sí.
En la sartén, por supuesto.
Uh-huh.
Y desde entonces he tenido muy en cuenta ser yo quien controlase mi vida.
Sí.
Mi vida de cabo a rabo. La sartén por el mango, sí, y el mango también.
Esto es impresionante.
Esto es...
¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Wow! Qué bestia, que es impresionante.
Es casi tan bonito como luego te lees.
Pero bueno, vamos, una cosa de locos, de locos. ¿Has visto qué poesía?
Pues espera,
que es el Antonio López de la poesía.
No, sí, quedan dos todavía.
El realismo puro, sí, y duro, sí, sí, es una cosa...
Son cortitas, ¿eh? Mira. Ahora, vamos con la segunda, cambia. Ahora...
¿Otro tema vas a poner?
No va... No, sí, la canción, wow, la canción no va por ti el título, ¿eh? Con o sin ti. No va por ti, Carmen. No, no. Es de Víctor Vintafou, de U2.
Oh, me encanta.
Sí, vale.
Mira, esto es canela fina, vamos. Es un gotelé, pero...
Espérate.
Del grande.
Sí. No es fácil, nada fácil, diría yo.
Sí.
Que tampoco digo que sea imposible.
Claro.
Pero muchos no lo han conseguido en su vida.
No.
Yo sí. Me preparé para ello y aquí... El esfuerzo tuvo recompensa,
sí,
merecida, que duda cabe.
Claro.
Porque son ya muchos años y ahí me tienen. No hay quien me saque de allí,
¿de
ni a empujones. Ya saben, de la ola buena en la que estoy permanentemente.
Qué subido. Bonito, por favor, de verdad, que es que se me hace el culo pesicola. Es increíble.
Ole, Ángel,
director.
Sí.
¿Otra?
Sí, queda la última.
Una
sí,
más.
Pero esta,
son cortas.
Sí, son cortas. Esta,
¡ole!
Escucha esta porque es un tema que no tiene nada que ver con el programa.
En este momento
de
voy a describir un poco la escena. Germán se va hacia Ángel e intenta agarrarlo para taparle la boca.
Pues espera.
Sin
espera,
éxito, los camareros pues han
espera,
ayudado.
Espera a que, cuando escuchen la tercera canción,
sí,
que no voy a presentar el, o sea,
no
lo que voy a
acompañar. Si nos gusta más la poesía tuya que la música.
Pues espera, escucha esto, Carmen. Mira,
todo ligado.
Mira cómo empieza. Mira, escucha, Carmen. Romero de Torres fue un adelantado, se lo digo yo,
sí,
porque lo suyo no tiene un pase.
No.
¿Qué digo? Tiene un cartel de feria, de Córdoba, por ejemplo,
sí,
y acabo de descubrirlo, eso de Romero, porque se me ha parado, es un decir, por supuesto, sí, el corazón, porque la mujer morena que pintó decían que se llamaba Concha Cabezón, pero yo hoy estoy convencido que su musa, sin conocerla, se llama Carmen Millán.
Bueno, te quiero, Ángel, te quiero.
Calla.
Me ha llegado el alma.
Esto se va a acabar, ¿eh?
Hasta. No vuelvo. Carmen,
lo quito ahora,
¿eh?
Le
voy a dedicar un
no te
baile
subas por encima.
No vuelvo.
Carmen, no te subas por encima de la mesa, ¿no? Que hay gente mirando.
Para tirarme.
Ya lo sé.
Iba a invitarla a bailar.
Bueno, puedo. Ya, el que sí, ha dedicado un poema a Carmen, yo se lo puedo.
A Piluca, ya lo sabes de quién habla.
Se lo puedo yo dedicar a Piluca.
A Piluca, por supuesto. Es una guerra de egos aquí.
Fantástico.
Fantástico, por
poemas
favor.
Poemas peligrosos. Con esa misma.
Atención, con esa
no,
misma.
No, con esa no. Con esa solo la de una cordobesa.
Esa.
¿Quién de Soria?
Todo.
Sí.
Todo viene de la J. Hasta la G viene de la J. Y la H no digamos. Y cada vez que te veo por las mañanas, ya sabes cómo se me pone el cuerpo. Se me pone el cuerpo de Jota.
¡Qué bonito!
Bueno, fue más instantáneo.
Oye, has tocado el pitch, ¿verdad? Porque parece la hermana de Manolo Jobal la que canta. Bueno. En fin, dentro de la poesía hoy hemos tenido a Germán Pose con esta... Esta performance de poesía. Oye, me ha gustado mucho el cuerpo de Jota. Sí. Es fantástico.
Oye, a mí lo que me ha gustado es que Carmen ha adivinado que le iba a hacer una poesía a ella.
No he adivinado. Tenía la ilusión. Digo, de verdad, no me va a dedicar
si es que
ninguna.
Ángel, se debe venir.
Cuando han venido las dos primeras, digo, pues va a ser verdad que no me va a dedicar ninguna.
Claro. Yo lo dejo para el plato final.
Se debe venir, Ángel, se debe venir.
Me ha llegado el alma.
Viene, a ver, ¿tú has visto esas películas que está en un bosque?
Me lo han dicho muchas chicas.
Estás en un bosque todo con mucha bruma. y no hay nada, y de repente aparece, dice, verás cómo algo aparece, uno con las manos abiertas, un sádico dando voces. ¡Ah! Ese eres tú, tío. Es que se te ve venir de lejos.
A ver, había faltado, hablando de Carmen Millán, que hoy, bueno, queramos o no, es la protagonista, pues, no, de nuestras vidas. Hemos hablado de su faceta como editora de revista,
por supuesto, de Pozoloín.
Hemos hablado de su faceta como pintora y la renovación y la introducción de nuevo en España del Gotelé. Pero
sí,
también...
déjame decir, para hacer una cuña, sí, que Carmen Millán pinta casas a domicilio.
Sí, 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 sí.
Y wow, pago por ello.
¿Pagas por ello?
Pago, pues, porque me llamen.
Pinta mi casa. Sí.
Y te pinta a ti entero, ¿no?
Vamos. Pero me tienes que dejar poner Gotelé.
Sí, sí, no, Gotelé, sí, yo tengo... No. Yo hay parte de mi casa que tengo Gotelé que he tenido intenciones de quitarlo, pero nunca me ha dado el punto.
No lo quita.
Bueno,
no,
y, también, como tercera... Y una de sus facetas importantes, iba a contar yo mi secreto sobre el cebo que he lanzado al principio, sí, pero ha debutado en un ruedo junto a Martín Recio a la Limón.
¿En serio?
Sí.
¿A la Limón?
Sí.
Hombre, y pasó, no me atrevía de otra manera.
Por eso.
Y quiero que ella explique la emoción que sintió cuando vio a ese becerro de 5 años y medio, por lo menos, que tenía.
Que eso no era un becerro.
Cara a cara. ¿Eh? Cara a cara.
Sí,
y con los nervios entumecidos.
Era un novillo ya.
Sí, era un novillo. Era un novillo. Un novillo de una tienta, además, profesional.
Sí, sí, sí.
Pero ella era la primera vez que pisaba un ruedo y la primera vez que veía a un animal así.
Una pregunta, ¿pasó por el centro del capote?
Pasó por el centro y me rozó el muslo.
Vaya,
Ay.
Sería macho.
Era macho. Y cuando lo vimos...
Era vaquillo, era vaquillo.
Germán dijo, yo toreo al hijo de ese. Que todavía me acuerdo de palabra.
Ah, pero diría de broma, para hacer una broma para que tú te rieras.
No, no, al principio no estaba de broma. No.
Oye, tengo que decir que Germán... tengo un vídeo impagable que he conseguido, no me preguntéis cómo, porque lo he conseguido, digamos, de una forma un poco...
Bueno, tenemos nuestras fuentes,
efectivamente. Cada uno. Y he recibido ese vídeo donde se ve a Germán que parece ser, no lo sé. ¿Vas a volver a los ruedos,
Germán? Vamos, no, a ver, vamos, Germán. Ahora entramos en otra dimensión.
Sí.
Ya no soy Germán Posse.
No.
Ahora soy el niño de la Mau.
El niño de la Mau.
Ese bonito nombre. Así me anuncio en los carteles. O me anunciaba, porque efectivamente he vuelto a los ruedos.
Murió Mau.
Y he vuelto. ¿Eh?
Murió Mau con la cerveza.
Sí, murió. Sí, es que de. Tenía los ojos muy...
Sí.
Se le iban...
decía la gente, despiértate, qué chino.
Y sí, he vuelto a los ruedos.
Sí.
Mira, parezco José María García. He vuelto a los...
Me gusta esa, la pequeña pausa esa, sí, es una pausa dramática importante. Sí.
Y lo que pasa es que quise cortarme la coleta también en ese mismo momento. Pero no había posibilidad.
Claro.
Pero quiero volver para cortarme la coleta, sí, y...
Pero ¿quieres celebrar tu último festejo? O sea, quiero decir...
Sí.
Después, antes de cortarte la coleta, sí, lógicamente, porque... pero ¿quieres, sí, torear?
Sí.
¿Te vas a atrever con cuántos toros vas a...? ¿Tú solo con 6?
Yo me quiero encerrar con 15 toros.
Wow.
¿Para toda la vida?
Sí, sí. Desde las 8 de la mañana, sí, hasta que... Sí. Y con
hasta poco, que el cuerpo
como si fuera, como, sí, si fuera un grupo.
Vamos
de...
Vamos a ver.
Un grupo de producción, que no salen de allí nunca.
Se lo he propuesto, sí, que yo tengo contactos en las altas esferas, sí, del Real Madrid, en la inauguración del nuevo...
Coño, encerrarte en el Bernabéu.
Con 15 toros, en uno de los festejos, sí, 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 inaugurales.
Wow, sería maravilloso.
Y lo dejo ahí.
Que se quite Julio Iglesias.
No, veo el problema de meter el albero allí.
15 toros, sí, sí, 15 para el niño de la Mau.
Sí, ole, ole,
y lo
ole,
vas a lidiar
a las 8 de la mañana.
A las 8 ¿Consecutivamente o sí, vas, sí, a esperar?
Uno detrás de otro.
Sí,
vale. ¿Sin descanso?
Vale. Tienes, perdona, ¿no? ¿Tienes recursos?
Momento. Sí. No frivolicemos con
esto.
No,
en absoluto.
Porque ya os veo venir.
Estoy pensando en el tema del arte. O sea, ¿tienes repertorio suficiente como para 15
sí,
borlacos?
Sí, tengo una muleta vestida de eso. Y dos capotillos, sí, ¿eh? Uno de ellos es de paseo, pero claro.
Sí, bueno. Yo es que, a ver, he visto
Montera, tonear... Montera de mi número no, no ha habido, todavía, ¿no? Pero bueno, voy, estoy detrás.
Pero con picador, sin picador.
Yo me he fabricado una
picadora, picadora.
Con un casco de moto que me compré. Y me fabrica una montera, ahora le he puesto dos moños a los lados y parece una montera, pero es un casco. Tiene visera y todo.
De todas maneras, tienes aquí una gran oportunidad, tú que has sido, ¿verdad?, un gran apoderado.
Por supuesto,
sobrino,
por supuesto que sí.
¿Eh? Israel Lancho era su
apodero.
Sí, sí, sí. Y aquí me tienes a mí.
Claro, no, yo creo que podemos llegar a un entendimiento.
Sí, un entendimiento. Lógicamente. En Fremap nos vemos.
Efectivamente. Y no vamos a llegar a eso, ni mucho menos, ya lo verás. De hecho, te digo, o sea, yo te propongo, por ejemplo, hacer un show y mezclar los toros con otra cosa.
Es que a mí lo de mezclar...
¿Qué te parece?
¿Con qué? ¿Con una jota?
No lo sé, todavía no lo sé, tengo que pensarlo.
¿El cotelé?
A mí me gustaría...
Yo lo había pensado, pero ¿y la pulería o algo de eso?
No, hombre, no.
No sabe.
Con saltos de natación.
Por ejemplo. Imagínate lidiar...
Un triple picado, claro, con un tirabuzón. Claro, y lidiar... salgo del agua y cojo la muleta.
Exacto. ¿Tú has visto estos que van en la bici?
Ten cuidado, Germán,
en la
que
bici
te me pierdes.
Y de repente se quitan...
Me estoy viniendo arriba. Claro,
se quitan el maillot y se ponen un rifle en la espalda y pegan cuatro
como
tiros.
Como los que hacen cuatro tirolores.
Exacto.
No sabes si le gusta más el toro, la piscina o el trampolín.
Oye, sí. Me tiro del trampolín. Ya
eso, es. Pero eso.
Con la montera vestido de luces, porque si no, no da tiempo.
Pero entonces, Germán, vas a ir vestido
y
de luces.
Citando desde arriba el trampolín al toro. Tú lo citas a la hora que quieras, quiero decir, pero...
Hombre, o que esté ya en la piscina, en el agua esperándome.
En el agua.
Pero entonces,
los 15 toros, ¿te imaginas los 15 toros en el agua? Mía. Y tú en el trampolín.
Pero entonces podríamos hacer natación toro sincronizada.
Exactamente, por ejemplo. Y tener a los subalternos que están contigo... Y decirle, quítamelo del fondo. Claro, para que lo vayan teniendo más rico, porque si tú te tiras y te quedas ensartado como con un pincho moruno,
pues, lo que necesito, sí, que yo siempre he buceado donde no cubre.
Yo también.
Y tengo solo una aleta, me falta. Solo tengo una aleta.
Yo tengo aleta, pero me
que podemos.
Yo tengo dos aletas que están sin usar. La puedo dar. Si quieres, no tengo ningún problema. Vale. Pero aparte de eso,
podemos cambiar de tema.
Yo siempre he buceado
no más
de 40 centímetros. Sí. Por la presión, no por otra cosa. Porque yo cuando...
La presión de la familia.
La presión y tal. Y los oídos, que cuando bajan más de 40 centímetros empieza un zumbido. Y
tú sabes que también otra de las facetas...
Joder.
Carmen Millán, es campeona de Andalucía de mariposa.
No me lo puedo creer.
Sí.
¿En serio?
No, eso es en serio.
Wow.
Oye, Carmen, ¿y con las orejas sabes hacer algo? Pregunto. Sí, sí, sí.
Perdona, sí. Las sé mover
¿en
a
serio?
La vez y de una en una.
¿En serio?
¿En serio?
No, pero quítate los cascos.
Impresionante, tío.
¿En serio?
¿En serio?
Me quito los cascos.
Ahora mismo está...
Porque no lo van a ver, pero
claro, pero
yo lo narro.
Yo
te enseño una sola.
A ver, mira, una oreja, mira. Y está moviendo la oreja. Señoras y señores... Está moviendo la oreja.
Yo sé mover todas las partes de mi cuerpo.
Carmen, impresionante,
de verdad. Me ha dejado
de una en una también, ¿eh?
Sí, sí. Joder, ha movido la oreja izquierda, pero con una facilidad.
Esto no tiene precio,
Una facilidad para.
Sí, y puede mover la oreja y abrir la nariz a la vez.
Le va a hacer un vídeo, lo vamos a. Mira, espera,
que me retiro el pelo.
Espera, para que se vea la oreja. Mira. Mueve la oreja.
¿Quieres que te me haga las dos?
Las dos, mira. Las dos orejas. Impresionante.
Señoras y
señores. Oye, me costó mi trabajo, ¿eh?
Sí, sí.
Me enseñó
lleva
mi
mucho
padre. Entrenamiento. Me enseñó mi padre y me costó mi trabajo. Madre.
Yo creo que eso te viene todo del Gotelé.
Ya sabéis que me gusta esto del bom, 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 bom. Lo utilizo para finalizar. Oye, que ha estado bien, ¿eh? ¿Os ha gustado el resumen que os hemos preparado? Ha sido fantástico. Cosas que seguramente no habíais escuchado.
Y ¡No, Emilio!
Venga, asusto, Emilio, macho, de verdad. Es que me deja, se me hace pelota el corazón contra la costilla, macho. Qué susto me da el Emilio. Pero qué buena gente, qué buen tío el Emilio, qué buen tío. En fin.
Mariano, ya estoy aquí, ya has llegado, Mariano, ya estoy.
Ladrón. Noticias atrasadas, tú. Eres el rey de las noticias atrasadas.
No, pero vamos a empezar, venga. ¿Qué tiempo estamos hoy?
Ya hemos terminado.
Ya hemos terminado.
Mira, escucha lo que digo. Mira, ha sido un placer, gracias a todos. Adiós. ¿Has visto?
Pero Mariano, ¿para qué he venido entonces?
No, tío.
Avísame.
Llega más tarde que yo siempre.
No me va, hombre, tengo mucho trabajo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.